Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Fontana People, Sure Inversiones, Inmobiliaria Deisa y Se Negocia. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7, este programa que se llama Duna en Punto, que lo vamos a estar acompañando hasta las 8 de la mañana para ir revisando las informaciones de esta jornada. Los saludamos desde la capital de este país, desde la ciudad de Santiago. Acá nos escucha en el 89.7. Si usted está en Valparaíso, nos escucha en el 104.1. En la ciudad de Concepción, 90.1. Y en Puerto Montt también bien, al sur del país, 99.7. En cualquier parte del planeta, en el mundo, www.duna.cl. Iniciamos esta jornada de día viernes, no con buenos números, muy por el contrario, lamentablemente alcanzamos un nuevo pic de contagios diarios con 8.195 casos de COVID-19 en nuestro país. Es la cifra, sin lugar a dudas, más alta en toda la pandemia, más de 400 días de pandemia que llevamos en nuestro país. El bajo testeo, y dice la trazabilidad, pudo haber influido en esto, el testeo y trazabilidad del fin de semana largo que tuvimos hace un poco más de 6 días, y además se reportan 183 muertos y superamos los 30.000 fallecidos en nuestro país. Fíjense que vamos a cumplir casi 2 semanas de cuarentena generalizadas y desde mañana el 90% de la población de este país estará en cuarentena total. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Buen viernes.
Muy bien, ¿y a ti?
Un poco preocupado por las cifras, un poco angustiado, podríamos decir, e inquieto por lo que está sucediendo, porque hoy día es un día viernes donde vamos a conocer una nueva cifra de contagios, seguramente muy parecida a la que conocimos el día de ayer. Yo daba cuenta de estos 8.195 casos que se ponen en el umbral de contagios en nuestro país y que genera expectativas desde todo punto de vista de lo que puede venir de aquí en adelante. Vamos a hablar de eso en un ratito más. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo?
Nos dice a esta hora que está helada la mañana, 6,7 grados de temperatura, y la máxima va a ser agradable, 24 grados se esperan, con cielos totalmente despejados. El fin de semana se podría mantener estas temperaturas, pero el domingo subiría bastante, hasta los 28 grados de temperatura. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 9 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 19, y cielos totalmente despejados durante toda la jornada. El fin de semana se pronostica una temperatura bastante similar. Concepción, 10 grados, máxima de 17, bastante nubosidad a esta hora de la mañana, algo que se mantiene durante el transcurso de la jornada y los próximos días también. Las temperaturas se mantienen en 17 grados, acompañado de nubosidad parcial para el fin de semana. Y les cuento también, en Puerto Montt, 9 grados a esta hora, cielos cubiertos, la máxima va a llegar hasta los 15. No se prevén precipitaciones, esto solo hasta el domingo, porque el domingo vuelve la lluvia a esa zona del país, lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile.
Vamos a estar un ratito más con Consuelo Saavedra acá en el Duna en Punto, también con nuestros infiltrados. Hoy conversamos con Mariana Marusic, que es periodista de Pulso de la Tercera, quien nos va a hablar sobre la prohibición de venta de productos no esenciales, que va a durar, ya tiene fecha de límite, hasta el próximo 15 de abril, hasta la próxima semana. Y también vamos a estar con Juan Pablo Iglesias, mirando de cerca lo que está pasando en el vecino país del Perú, el último minuto para las elecciones de este domingo. Por cierto, también en medio de contagios, en medio de pandemia. De hecho, ese país ayer también tuvo récords de contagios respecto al COVID-19, y se viene un fin de semana de elecciones presidenciales. Es parte de lo que vamos a hablar con nuestros infiltrados en esta mañana. 7:03. 7:03, y estos son los titulares en Duna en Punto.
Chile superó el récord de contagios, por lo que el ministro de Salud busca reimpulsar la vacunación con 500.000 pacientes de 48 y 49 años la próxima semana. Se vacunará durante el lunes y martes a las personas de esta última edad, miércoles y jueves a las de 48, y el viernes se dejará para los pacientes rezagados. Según el último informe ICOVID, la reducción de testeo por el fin de semana largo generó insuficiente identificación de nuevos contagios. En tanto, el nivel de ocupación hospitalaria continúa en niveles críticos, por sobre el 95%, prácticamente igual que la semana pasada, y con un aumento en la ocupación de pacientes COVID que alcanza el 72,3%. El gobierno anunció que la prohibición de venta de bienes no esenciales solo se va a extender hasta el 15 de abril y el comercio valoró esta medida. Revocar esta medida favorecerá al comercio formal, así como a las pymes tan duramente afectadas por la crisis sanitaria, señalaron desde la Cámara Nacional de Comercio. El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se declaró ante la Fiscalía por el caso de lesa humanidad y dijo que al 18 de octubre, de un total de 60.000 uniformados, solo 2.000 carabineros estaban destinados a cumplir la labor especializada de control del orden público. Además, negó que él y otras autoridades autorizaran ataques sistemáticos a la población civil que participaban en manifestaciones tras el estallido social. El diputado Florcita Alarcón fue sorprendido circulando sin permiso de desplazamiento y sin la documentación de su auto. El parlamentario fue trasladado hasta la comisaría de Providencia número 19 y fue multado por infringir el código sanitario al circular en cuarentena y sin la autorización correspondiente. En Noticias del Mundo, el Congreso de Perú aprobó el informe que acusa a Martín Vizcarra de corrupción. La comisión investigadora concluyó que existió una estrategia de favorecer por parte del Ministerio de Salud y funcionarios de la Cancillería hacia el laboratorio chino Sinopharm, que el año pasado hizo ensayos de su vacuna en Perú y luego vendió 1 millón de dosis al país. Y Hong Kong suspendió la compra de vacunas AstraZeneca en medio de temores de efectos secundarios graves. Hong Kong quiere evitar cualquier desperdicio ya que las vacunas escasean en todo el mundo, dijo la ministra de Salud de esa localidad. 7:06 a.m.
Vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Gran parte de los titulares que leí hace poco rato, la José, daban cuenta de lo que está pasando con la pandemia en nuestro territorio, con situaciones, por cierto, preocupantes e inquietantes, no solamente por el pic de contagios que anotamos ayer de 8.195 casos de COVID, que es la cifra más alta en toda la pandemia, y que algunos ayer trataban de explicar respecto a por qué estamos llegando a estos números, particularmente lo que había pasado el fin de semana recién pasado, que tenía que ver con el fin de semana santo, el fin de semana largo, donde algunos apuntan a las bajo testeo que se realizó esos días y también a la poca trazabilidad que se ha llevado adelante en esas últimas horas, lo que de alguna manera influye no solamente en el número de nuevos contagios, también preocupa la cifra de víctimas fatales que hemos ido conociendo los últimos días. La de ayer, 183, es una cifra también inquietante respecto a lo que tiene que ver con las víctimas fatales. Y esto va a traducirse seguramente en los próximos días, ya lo estamos viendo esta semana y son varios los expertos que dan cuenta de la situación compleja que se está viviendo en la unidad de pacientes críticos, en la unidad de cuidado intensivo, y seguramente los próximos días, las próximas semanas serán tan o más complejas a propósito de estos nuevos contagios que estamos conociendo, y no solamente por de eso, sino que también porque la capacidad, tanto en manera de infraestructura, de la reconversión de camas, sino que también de la parte más humana, de lo que tiene que ver con los equipos de trabajo de funcionarios de salud que trabajan en esas unidades, tiende a ser un poquito más difícil, más compleja de fatiga, si usted quiere utilizar un concepto, para las próximas semanas. Hoy día en el diario La Tercera, además, viene un reportaje bien interesante que tiene relación con cuál es el perfil de los pacientes que están hoy por hoy ingresados en las unidades de cuidados intensivos. Y hablo de perfil porque básicamente es una comparación que se quiere hacer de lo que está pasando hoy en estas unidades de pacientes críticos respecto o versus de lo que pasaba en el invierno del año pasado, cuando nos estábamos enfrentando por vez primera sin mucho conocimiento a esta pandemia. Hablo de los meses de junio y julio, los más complejos también que vivimos el año pasado, el 2020, a raíz de los casos y también de los ingresos a estas unidades de cuidados intensivos. Y saco a colación esto de La Tercera porque básicamente lo que establece hoy día este reportaje dice que son jóvenes, que son deportistas sanos y hasta sin sobrepeso los que están ingresando hoy día a las unidades de cuidados intensivos. Y la pregunta que se hace, ¿quiénes son los intubados en Chile? Da cuenta justamente eso, de ese perfil de estos pacientes que requieren ventilación mecánica invasiva, que ha cambiado respecto de la situación, como decía yo, que vivían las clínicas y los hospitales en el invierno pasado. Ahora, dice este reportaje, son personas mucho más jóvenes que están llegando en peores condiciones y también con la enfermedad mucho más avanzada. A diferencia de lo que pasaba en esa primera ola, junio-agosto del año pasado, hoy esos pacientes que deben ser intubados más jóvenes, tienen enfermedades de base, no tienen enfermedades de base, digo, con poco sobrepeso, y los especialistas señalan que en general consultan más tarde, por lo que llegan un poquito más graves y muchas veces deben ser intubados en la misma urgencia. Es decir, hay una dilatación, podríamos decir, en la espera del tiempo mientras están en sus hogares hasta que se sienten más más, la enfermedad le es mucho más compleja a este tipo de pacientes. Y hay algunos médicos que creen que llegan más tarde y más agravados porque la juventud los hace aguantar mucho más. Y otros creen que se debe a que la variante que los está afectando es mucho más agresiva y avanza también mucho más rápido. Están llegando pacientes cada vez más jóvenes a las UCI de entre 20 y 30 años. Y una explicación puede ser la alta exposición o un efecto de estas nuevas variantes. Falta un tiempo para definir aquello, dicen los expertos, pero básicamente lo que dicen es que llegan estos jóvenes que parecen ser de particular riesgo, llegan un poquito más inflamados, con más fiebre, mayor compromiso pulmonar y requieren de un rápido manejo de ventilación pulmonar. Algunos expertos dividen además estos dos grupos de estos pacientes a los más jóvenes, aquellos que llegan 10 días y ya están saliendo del ventilador mecánico, y otros que están en promedio entre 21 y 28 días ingresados en estas unidades de pacientes críticos. Lo que sí se repite, dicen algunos, igual que en la primera hora, es la ausencia de predictores. Los especialistas dicen que no tienen elementos que les permitan predecir o tener al menos una idea sobre cómo van a evolucionar estos pacientes. Lo malo, dicen, y aquí concuerdan todos, para estos jóvenes y adultos mayores que están ingresando hoy a la unidad de pacientes críticos, es que quedan muy débiles tras la intubación y tienen un despertar mucho más difícil, por lo que en ambos grupos el trabajo de rehabilitación con kinesiólogos, con fonoaudiólogos, terapeutas, es clave y, fíjense, dura varios meses. Esa es la conclusión a la que llegan los expertos respecto a este perfil de estas personas que están ingresando a la unidad de pacientes críticos. No solamente que son más jóvenes, tienen menos enfermedades de base, sino que la recuperación post-intubación se torna un poquito más larga. ¿Qué se tiene que hacer para evitar esto? Bueno, mejorar ciertas cosas, ¿no es cierto? Varias cosas respecto a lo que estábamos hablando, no solamente la trazabilidad, el testeo para evitar mayores contagios. Y estamos además en un camino paralelo que tiene que ver con el plan de vacunación, que los últimos números no son también muy alentadores. De acuerdo a lo que informaba ayer el Ministerio de Salud, ha bajado un poco la gente que está llegando a los locales para inocularse, y eso también es una materia que hay que estudiarse. Por eso hoy día se plantea que para la próxima semana se va a establecer una nueva fórmula, podríamos decir, una nueva estrategia para buscar un reimpulso para que la gente se vacune en los próximos días.
Claro, y tuvieron una reunión conjunta de miembros del Plan de Inmunización Nacional de la cartera del Ministerio de Salud, que definió que finalmente la próxima semana solo se va a vacunar a pacientes de 48 y 49 años, un grupo etario en el que hay más de 500.000 personas y que es súper relevante de poder inmunizar. Y dada la gran cantidad de población que incluye este segmento, se va a vacunar durante el lunes y martes a los ciudadanos de 49 años, miércoles y jueves a los de 48, y el viernes se dejará para los rezagados. Justamente respecto a la desaceleración del ritmo de vacunación con primera dosis, que ha bajado más de 150.000 personas por jornada, menos de 100.000, el ministro París señalaba ayer que si en el pasado acudían muchas más personas fue porque los adultos mayores, dice, son mucho más propositivos, mucho más colaboradores y acuden en masa a poder vacunarse. Y por eso el llamado que hacía era que la gente se vaya a vacunar. Ojo que en todo caso la vacunación no es lo único. Reino Unido, Israel, que son países que van con un plan de vacunación muy avanzado, para poder bajar los índices de contagiosidad, finalmente tuvieron que tomar otras medidas adicionales, como el confinamiento masivo. La vacuna no pudo haber ayudado a que la tasa de reducción haya sido mayor a los grupos que ya estaban vacunados, pero no hay evidencia de que la reducción de contagios se haya debido principalmente a la vacuna, pero claramente es un factor que podría colaborar. Hay calendario de llegada de vacunas. Ayer llegaron Pfizer, el día de ayer, y por eso el Ministerio de Salud ya ha iniciado reuniones para planificar cómo va a avanzar el calendario de vacunación.
240.000
llegaron, ¿cierto? Ayer, sí. De Pfizer. De Sinovac llegan el 10 de abril 1.000.000, y entre el 12 y 18 llegan 500.000 más. Esos son pedidos que hay hasta el momento. Pero también recordemos que tenemos otra alianza con COVAX y que ya ha confirmado que van a llegar 900.000 dosis durante abril, y el laboratorio AstraZeneca, con el que Chile negoció cerca de 4 millones. Y en el caso de CanSino, que se aprobó esta semana, deberían llegar 1,8 millones de vacunas, y esas vacunas van a ser 1,8 millones por persona, porque es de una sola dosis, como lo hemos comentado anteriormente.
Todo para buscar la inmunidad de rebaño, eso, y con meta o fecha meta, podríamos decir, ojalá el primer semestre, fines de junio, es lo que esperan desde el Ministerio de Salud. Vamos a hablar un ratito más de vacunas, vamos a hablar un ratito más de justamente este concepto, esta inmunidad de rebaño, y cuánto puede complejizar aquello, estas nuevas variantes que están circulando, no solamente en nuestro país, sino que en diferentes países, en la variante británica, también la variante brasileña. 7 de la mañana con 14 minutos.
Esto es Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
24 horas cumplió en su nuevo cargo el ministro del Trabajo, Patricio Melero, y ayer particularmente se hizo cargo en varias entrevistas de los problemas que se le vienen encima, que no son pocos, que son varios los frentes que tiene que mirar el nuevo ministro del Trabajo, y uno de los que más preocupa, por cierto, es el retiro del tercer 10% de los fondos de pensiones. Esto porque la Comisión Política ayer de Renovación Nacional, partido del oficialismo, digámoslo, le solicitó al propio gobierno apoyar este proyecto de ley que está en el Congreso, ya que a su juicio hay sectores a los que no les llega la ayuda estatal, y por otro lado los recursos, dicen, del fisco son totalmente limitados. Melero aprovechó además de emplazar, a propósito de lo que estaba estableciendo la Comisión Política, que va a respecto a este tercer retiro, no es una buena medida porque no llega a los que más lo necesitan. Por ello dijo que buscará persuadir a los parlamentarios de RN y que se puede analizar nuevas medidas, y creo que serán todos los esfuerzos por persuadirlos, e incluso puede haber todavía un margen de mejora de ayudas que den alivio a la forma en cómo estamos enfrentando hoy día la pandemia. De hecho, algunas fuentes del Ejecutivo sostienen que el foco estará puesto en analizar a las personas que quedaron fuera del plan recientemente anunciado por el gobierno. ¿Qué es lo que se ve, por ejemplo, en el propio Renovación Nacional? Es que la visión es clara, se necesitan nuevas ayudas que lleguen a las personas que no han recibido nada todavía debido a la focalización que han tenido las medidas impulsadas por el Ejecutivo. Y en ese escenario, el senador e integrante de la Comisión de Hacienda, José García Rubinó, puntualizó que están recabando antecedentes sobre hogares que quedan sin acceso al IFE, por ejemplo, y también al bono y préstamo clase media. Y esa información debiera, dice él, permitir identificar grupos que requieren apoyo y no han recibido. Por ahí podrían ir las mejoras, decía el parlamentario de Renovación Nacional. Lo concreto es que esta semana que se viene será clave para el tercer retiro del Fondo de Pensiones, ya que el miércoles está contemplado que se discute en la Cámara de Diputados y se comience a votar al día siguiente, es decir, el próximo jueves 15 de abril. Y de la reforma a las pensiones también habló ayer el nuevo ministro del Trabajo, que también es un tema complejo para el secretario de Estado. Se sabe de la molestia además de los senadores de la oposición por su nombramiento, y desde la cartera insisten en que primero van a explorar encuestas sobre qué opina la gente de la cotización adicional. 7:16 a.m. ¿Nos vamos al ámbito internacional?
Sí, hay noticia de último minuto. Murió Felipe de Edimburgo a los 99 años, el marido de la reina Isabel. Es parte de lo que se está informando a esta hora de la mañana. Murió este viernes a los 99 años, según lo que está anunciando la Casa Real Británica en un comunicado. Sabemos que Felipe de Edimburgo ha sido un hombre, un personaje súper controvertido en la realeza británica. Él murió lamentablemente y con profundo dolor. La majestad, la reina Isabel, dio a conocer esta noticia hace pocos minutos atrás, y que se está recabando información a nivel internacional producto de este fallecimiento. El próximo 10 de junio él iba a cumplir 100 años de edad, y lo que dicen desde el palacio es que falleció en paz esta mañana en el castillo de Windsor. Así que es parte de la información. Recordemos que él se casó con la princesa Isabel cuando ella era princesa en 1947. Y ahí en ese entonces él era rey, el padre de la reina Isabel. Y en víspera de su boda, Jorge VI se concedió los títulos de duque de Edimburgo y también otros títulos, y que le otorgaron también el tratamiento de alteza real. Pero sabemos, y no sé si ustedes han visto la serie The Crown, ha sido un personaje súper controvertido durante los últimos años, y desde mediados de febrero de este 2021 el príncipe estuvo ingresado en el hospital en el Rey Eduardo y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Ahí había preocupación respecto de su salud, pero salió súper bien del hospital, según lo que decían en ese entonces desde la realeza británica, algo que lamentablemente no pudo prosperar, probablemente producto de su edad, que ya era bastante avanzada.
Sí, no solo eso afectó, porque fíjate que la información establece que su salud se había ido deteriorando lentamente durante algún tiempo. De hecho, él anunció que dejaría sus compromisos reales en mayo del año 2017, hace 3 años atrás exactamente. Bromeando decía él que ya no podía ni siquiera ponerse de pie. Hizo una última aparición pública oficial ese mismo año, el 2017, durante un desfile de los Royal Marines en la explanada en el Palacio de Buckingham. Y desde entonces, desde aquella fecha de mayo del 2017, pocas veces, rara vez se lo vio en público, pasando la mayor parte de su tiempo en la finca de la reina y en Norfolk, aunque se mudó para estar con ella en el castillo de Windsor durante los periodos de encierro durante la pandemia del COVID, y donde en ese mismo lugar la pareja celebró su aniversario número 73 de bodas en noviembre del 2020. También celebró su cumpleaños número 99 encerrado ahí en el castillo de Windsor. Pasó 4 noches, como tú decías, en el hospital Rey Eduardo en Londres antes de la Navidad del 2019 para observación y tratamiento en relación con una condición preexistente. Lo que se ve hoy día en gran parte de la ciudad de ese país son las banderas de los edificios emblemáticos de Gran Bretaña que se bajaban a media hasta cuando se anuncie, todavía esperan el periodo de luto a propósito de la muerte del príncipe Felipe, el duque de Edimburgo, que fallece a los 99 años de edad. 7:20 a.m.
Estamos escuchando a Dua Lipa.
Justamente una británica.
Una británica. Don't Start Now es la canción que estamos escuchando. Las ceremonias de los premios intentan volver a la normalidad de alguna forma en un mundo donde la pandemia del COVID sigue arrasando. Uno de ellos son los eventos musicales como el iHeart Radio Music Award, los que celebran lo mejor de la música del año anterior. Y es por eso que el próximo 27 de mayo se va a llevar a cabo estos premios en el Teatro Dolby de Los Ángeles, y en los que cuentan algunos destacados de la música del 2020 como Dua Lipa, que estamos escuchando a continuación, The Weeknd y Harry Styles. Así que con Dua Lipa yo los dejo por unos minutos, pero por supuesto vuelvo con más informaciones e informaciones también ampliadas sobre la muerte de Felipe de Edimburgo.
Seguramente, tenemos la consola a saber en un rato más, que está desde Londres, seguramente nos va a contar qué es lo que está pasando a propósito de esta noticia, la muerte del duque de Edimburgo. Nos vamos a la pausa. Antes yo quiero contarle que cuando más crece su empresa, más desafiante se vuelve su gestión. Por eso, De Fontana lanzó su nueva solución para empresas de mayor tamaño, De Fontana Sapiens, para el control de sus ventas, el capital humano, la contabilidad y mucho más. Conoce más en defontana.com. Y Sura Inversiones incorporó a la mayor oferta de productos de inversión del país un nuevo programa de activos alternativos, Deuda Privada Local. Descúbrelo en inversiones.sura.cl. Y con Cenegocia digitaliza las compras de tu empresa. Cotiza y licita con nuestro marketplace de más de 15.000 proveedores. Solicita una demo en cenegocia.com. Nos vamos a la pausa, 7:21. Seguimos hablando de la pandemia, tenemos entrevistas y en un ratito Malos Infiltrados y también Consuelo Saavedra. Esto es Duna en Punto por el 89.7.
Cuanto más crece una empresa, más desafiante se vuelve su gestión. Por eso lanzamos De Fontana Sapiens, el sistema ERP 100% web de gestión empresarial número 1 en Chile, diseñado para medianas y grandes empresas, que permite integrar todas las áreas de tu compañía en un solo sistema para crecer con rentabilidad. Y desde solo 10 UFs mensuales podrás cambiar la gestión total de tu empresa con un ERP que integra recursos humanos, inteligencia de negocios y mucho más. Cámbiate ahora en defontana.com. De Fontana, el cambio es ahora.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría haber nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Imagínate pertenecer a un club. No, no de esos. Un club lleno de beneficios. En Scotiabank te invitamos a ser parte de Scotia Club, el único programa de beneficios que te permite acumular Scotia pesos con la libertad de canjearlos en lo que tú quieras y cuando quieras a través de la app Scotiabank Go o en scotiaclub.cl. Además, disfruta de grandes descuentos exclusivos todos los días del año. Scotia Club, el mundo de beneficios de Scotiabank. Conoce todos los beneficios en scotiaclub.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Son las 7 de la mañana con 23 minutos, 7 con 23, seguimos acá al 89.7. Perdón, hablemos de pandemia, de vacunas, del reimpulso del plan de vacunación que busca para la próxima semana el gobierno. Y fíjese que en su más reciente informe, Espacio Público, sugiere que las nuevas variantes del virus, que podrían ser más contagiosas y volverse predominantes, podrían aumentar la proporción de personas vacunadas necesarias, por cierto, para alcanzar la inmunidad de rebaño, aquella cifra que permitiría, entre otras cosas, hacer frente de mejor manera a esta pandemia. De esto y más hablamos con Diego Pardou, presidente ejecutivo de Espacio Público. Diego, ¿cómo te va? Buenos días. Diego. Vamos a tratar de restablecer la conversación con Diego Pardou. Lo escuchamos en un par de segundos ahí mientras estaba haciendo yo la presentación del tema al presidente ejecutivo de Espacio Público para ir conociendo además este informe que se conoce y que habla justamente de este concepto de inmunidad de rebaño que podría generar o podría llevar a que la proporción de personas vacunadas sea un poquito más necesaria para alcanzar justamente aquella inmunidad de rebaño, aquella cifra que permitiría hacer frente de mejor manera, decía yo hace poco rato, a esta pandemia, por varias cosas. Porque nos enfrentamos también a una situación, y lo estábamos conversando hace poco rato también con la José Stavrakopoulos, de los números en cuanto a vacunación que han ido bajando en los últimos días. Ahora sí, Diego Pardou, ¿cómo te va? Buenos días. Diego. Yo creo que él no me escucha, pero yo siento ahí el ruido a propósito de esto. Vamos a tratar de mejorar la comunicación, de a ver si podemos tomar contacto con Diego Pardou, presidente ejecutivo de Espacio Público, para ir haciendo frente a estos temas, hablar también de lo preocupante, inquietante que conocimos ayer respecto a la cifra de nuevos contagios. Dábamos 8.195 nuevos casos de COVID, que sin lugar a dudas se ha transformado aquel número en la cifra más alta en toda la pandemia. Y además yo planteaba al inicio del dura un punto que vamos a cumplir 2 semanas de cuarentenas generalizadas y por ahora todavía no hay resultados auspiciosos que permitan establecer que podrían ir bajando los números de contagio en nuestro país y sobre todo que desde mañana el 90% de la población del país va a estar en cuarentena. Esta semana además, y a propósito de las vacunas, decíamos que se han ido conociendo algunos resultados de efectividad de las vacunas usadas acá en nuestro país y sugieren que una dosis casi no protege de nuevos contagios, pero el riesgo de contagiarse sería de un 56% menor en aquellas personas, por ejemplo, que tienen las dos dosis luego de 2 semanas de recibir la vacuna. Son parte de algunos resultados de estudios que se han ido conociendo en el último tiempo respecto a la efectividad, que será un patrón a tomar en cuenta, una determinación importante a tomar en cuenta cuando estemos hablando de cómo se enfrenta esta pandemia, de cómo se hace frente a esta situación. Básicamente lo que decía el informe de Espacio Público hace un par de días, que si las vacunas tienen una alta efectividad para evitar infecciones severas y hospitalizaciones por COVID-19, podríamos recuperar buena parte de nuestras actividades manteniendo algunas precauciones, aunque el virus siga circulando. Era lo que manifestaba el informe de Espacio Público, pero también daba cuenta de otras situaciones que tienen que ver con lo que podría ocurrir en las unidades de pacientes críticos, en las unidades de cuidado intensivo, que hoy por hoy se están transformando en una situación difícil de enfrentar, en una situación difícil de llevar adelante desde todo punto de vista, particularmente además por lo que significa la situación de las vacunas. Además, daba cuenta el informe de Espacio Público que el nivel de transmisión del virus, que podría frenarse gracias a algunas vacunas, pero todavía siguen los estudios, y la efectividad también podrían afectar ese umbral, que depende además del comportamiento de las personas. Si las personas cambian su comportamiento generando un mayor número de contactos o contactos de mayor riesgo, se incrementa el riesgo de transmisión y aumenta también el umbral para la inmunidad de rebaño. Eran parte de las sugerencias que hacía este informe de Espacio Público, donde también se establecía que la investigación avanza rápido, pero aún no existe claridad en la comunidad científica sobre si será posible o no alcanzar aquella inmunidad de rebaño para el COVID-19. Aún de ser posible, la inmunidad de rebaño marca aproximadamente el momento en que una epidemia deja de crecer, lo que significa que muchas personas se contagian después de alcanzado ese umbral, y si no alcanzáramos la anhelada inmunidad de rebaño al 30 de junio, que podríamos decir es la fecha meta que se ha puesto el gobierno, sobre todo porque también hablábamos hace poco rato de este calendario de vacunas que van a ir llegando a nuestro país. Ayer decíamos, llegaron 240 mil dosis de Pfizer. Este mes, durante todo abril, se espera que lleguen de Sinovac 1,5 millones de vacunas, 900 mil también de COVAX, y envíos iniciales que van a comenzar a llegar también de AstraZeneca, que es el otro contrato establecido con nuestro gobierno para tener una mayor cantidad de vacunas en nuestro país. Y lo que decían desde Espacio Público básicamente es que si no se alcanzara esa anhelada inmunidad de rebaño el 30 de junio, el panorama no necesariamente es desolador para los meses que podrían venir o para las semanas que podrían venir después del 30 de junio en adelante. Según exponen desde Espacio Público, si las vacunas tienen una alta efectividad para evitar infecciones severas y también hospitalizaciones por COVID-19, podríamos recuperar buena parte de nuestras actividades, manteniendo algunas precauciones, aunque digo, el virus siga circulando y siga siendo o se vuelva endémico. Parte de las sugerencias de este informe entonces que daba cuenta de esta situación particularmente, porque además lo que se establece en caminos paralelos, lo que tiene que ver con el plan de vacunación, lo que tiene que ver con la situación que se está generando a nivel de inoculaciones en nuestro país, está estrechamente ligado a lo que podría pasar en las próximas semanas con la situación de los contagios y también con la situación que podría ocurrir en las unidades de pacientes críticos, lo que hablábamos también, no solamente respecto a la gente que podría estar ingresada, sino que también el, comillas, perfil de la gente que podría estar ingresada en esas unidades de cuidados intensivos. Así es que vamos a estar muy pendientes de lo que pase con esta situación. Entiendo que la próxima semana ya el gobierno ha anunciado que va a dar a conocer algunas cifras interesantes, cifras importantes desde el punto de vista del trabajo en terreno, que tiene que ver con la efectividad de las vacunas, porque hasta ahora lo que hemos conocido, los informes que se han ido dando a conocer o los estudios que se han ido dando a conocer respecto a qué efectividad tendría la vacuna, estamos hablando de los primeros casos, todavía no hay un catastro, no hay un mapa que nos permita establecer ciertas cosas importantes o preguntas que todavía no tienen respuesta. Saber, por ejemplo, de esa gente que está en los cuidados intensivos o ingresada a las unidades de pacientes críticos, cuántas dosis tenían, algunos dos dosis, algunos solamente una dosis, después de tener la primera dosis, cuánto tuvieron el contagio y los llevó, por cierto, a tener que internarse en una unidad de cuidado intensivo. Bueno, son varias las preguntas que se podrían comenzar ya a establecer o a resolver a propósito de este informe que entregaría la próxima semana el gobierno. Fíjese que además de todos los datos que se han ido conociendo de efectividad de la vacuna, los últimos datos que fueron publicados y que fueron conocidos de ensayos clínicos de fase 3, por ejemplo, con la vacuna de Sinovac, dicen que esta tendría una eficacia del 50% en reducir infecciones, con valores bastante mayores para reducir infecciones severas o también en caso de tener infecciones fatales. Se está a la espera, por cierto, de este efecto que tendría la vacuna, logrando esa ansiada reducción de la carga hospitalaria, cuando se estima podría ocurrir eso. Todavía es una pregunta abierta, no está muy claro cuándo podría existir, pero insisto, la próxima semana es el MINSAL el que va a publicar el primer informe oficial de efectividad de las vacunas, y con esos datos se puede establecer un panorama un poco más aterrizado de lo que podría significar la situación en diferentes entidades hospitalarias y clínicas de nuestro país, particularmente de lo que pasa en las unidades de pacientes críticos. 7:32 a.m.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Dábamos cuenta hace poco rato, si usted no lo sabe, de la muerte del duque de Edimburgo a los 99 años de edad. Las banderas de los edificios emblemáticos de toda la Gran Bretaña se estaban bajando a media asta hasta que se anuncie en un rato más el periodo de luto que va a tener ese país a propósito de la muerte del príncipe Felipe, que su salud había estado bien deteriorada en los últimos años y se había ido afectando lentamente durante algún tiempo. Anuncio que él en su momento, en mayo del año 2017, daba cuenta que dejaría sus compromisos reales, bromeaba incluso diciendo que ya no podía ponerse de pie, hizo una última aparición pública oficial ese mismo año durante un desfile de los Royal Marines en la explanada del Palacio de Buckingham, y desde entonces se le vio muy escasamente de manera pública, pasando la mayor parte de su tiempo en la finca de la reina ahí en Norfolk, aunque se mudó para estar con ella al castillo de Windsor durante los periodos de encierro. Fíjese que el duque pasó 4 noches en el Hospital King Edward en Londres antes de la Navidad del 2019 para observación y tratamientos en relación con una condición preexistente. Vamos a ver si ahondamos en un ratito más con Consuelo Saavedra este tema. 7:33.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
A ver si ahora sí, don Diego Bardó, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, buen día, ¿cómo estás tú?
Nos costó, pero funcionó bien, bien, Diego. Gracias por la paciencia. ¿Algún problema técnico acá a propósito de este contacto que teníamos más adelante? Vamos de lleno al grano. Yo estaba hablando hace poco rato, Diego, no sé si lograste escuchar del informe que entregaron ustedes hace poco rato, que sugiere que las nuevas variantes del virus, que podrían ser más contagiosas y volverse predominantes, podrían aumentar la proporción de personas vacunadas necesarias para alcanzar ese concepto tan anhelado que tiene que ver con la inmunidad de rebaño. Aquella cifra que permite de alguna forma hacer frente de mejor manera a esta pandemia, y quería que nos daras a conocer más detalles a propósito de este informe que ustedes publicaron y que, entre otras cosas, Diego, pone de manifiesto que parece que vamos por caminos paralelos, pero así como el camino paralelo de la inoculación, tan importante como eso es la eficacia de las vacunas, ¿no?
Sí, mira, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que el umbral para esta idea de inmunidad de rebaño no es un umbral fijo que uno pueda determinar hoy en día, porque la verdad es que, por un lado, todos los estudios que tenemos sobre eficacia de la vacuna tienen, por así decirlo, dos fuentes de incertidumbre. La primera es que no sabemos qué va a ocurrir con las variantes y esa eficacia, o sea, no estamos seguros de en qué medida la eficacia respecto de la variante inicial se va a mantener para las nuevas variantes. Y por otro lado, hay dos tipos de protección distinta, por así decirlo, la protección frente a la enfermedad y la protección contra la infección. Si a ti te protegen de enfermarte, puedes seguir siendo contagioso igual. Entonces, en caso que la efectividad disminuya, y en caso frente a las nuevas variantes, y en caso que la protección sea contra la enfermedad más que contra la infección, en esos dos casos se va a necesitar un umbral más alto de vacunación para alcanzar la inmunidad de rebaño. El dato que nosotros mencionábamos, o el ejemplo que tratamos de mostrar, es que el sarampión requiere cerca del 95% de la población vacunada, ¿no? Uh-huh. Un 80 ni dos tercios, como se ha discutido respecto la inmunidad de rebaño del COVID. Y esto tiene que ver con con lo infeccioso que es el sarampión. Ahora, de respecto de ciertas variantes, lo que dicen los expertos es que hay variantes que podrían ser más contagiosas que el sarampión. Entonces deberíamos tener un porcentaje similar al del sarampión para la inmunidad del rebaño si es que esa variante se hace la dominante.
Claro, ahí me surgen dos preguntas, digo, a propósito de lo mismo. Claro, porque si se nos hacía cuesta arriba enfrentar el COVID como lo estamos llevando el año pasado, ahora con la aparición de estas variantes, la británica, la brasileña y quizás cuantas más, se nos pone mucho más difícil eso como una parte, y porque además hay dos factores que todavía no tenemos a la mano, o número a la mano. Uno, que tú los explicabas muy bien, que tiene que ver con la efectividad de la vacuna, y segundo, la efectividad de la vacuna para esas variantes, además, porque la que estamos inoculando en nuestro país está hecha para COVID, ¿no?
A ver, sí, pero también tenemos algunas buenas noticias. El estudio reciente de la Universidad de Chile, practicado con pacientes reales, digamos, con personas reales que habían sido el estudio cubre hasta el 29 de marzo, lo que muestra es que un 54% de efectividad de la vacuna Sinovac y cerca del 94% de Pfizer en casos reales de chilenos. Te muestra dos cosas: al menos que al momento en que se realiza este estudio la variante, las otras variantes no eran dominantes, o bien que las nuevas vacunas efectivamente sí son efectivas contra las nuevas variantes. Pero en cualquier caso, digamos, hay que tener en cuenta, y eso es, digamos, lo segundo que me gustaría transmitir hoy, es que en estas condiciones el testeo, la trazabilidad y el aislamiento van a ser herramientas que nos van a acompañar por mucho más tiempo. O sea, vamos a necesitar una estrategia adecuada de testeo, trazabilidad y aislamiento durante todo este año, sin duda. Y ahí es donde de alguna manera nuestras políticas públicas no están funcionando tan bien y hay que tratar de mirar espacios, mirar territorios que lo han hecho mejor para tratar un poco de aprender de ese ejemplo, porque tenemos ejemplos buenos y ejemplos malos en el tema de la trazabilidad.
Sí, deja hacerte la última, Diego, lamentablemente tenemos más poco tiempo, pero a propósito de lo mismo, de tú decir mirar ejemplos respecto a cómo se puede hacer respecto a trazabilidad. De hecho, ayer hablábamos del informe que entregó la Universidad de Chile, también el Colegio Médico, donde se ve una falencia en trazabilidad, en testeo y también en aislamiento, que son los tres conceptos que ayudan bastante para evitar la mayor contagiosidad de esta enfermedad en nuestro país. Pero yo te decía, miremos un poquito más allá de lo que pasa en nuestro país, porque fíjate que tenemos a Brasil complejo respecto a esto, que reporta ayer nuevo récord de muertes. Argentina registró también una gran cantidad de infectados el día de ayer, más de 20.000, y qué decir de Uruguay, que en algún momento lo vimos como ejemplo y hoy día se está transformando en el país con mayor tasa de contagios diarios de coronavirus del mundo. ¿Dónde hay que mirar entonces? Vemos que aquí cerquita, en el barrio, tenemos situaciones tan o más complejas como la nuestra.
O sea, las estrategias son más o menos las mismas de antes.
Ya.
Solo que ahora tenemos, digamos, la ayuda adicional de la vacunación, pero la única manera de contener el virus es, bueno, además de una estrategia efectiva y masiva de vacunación, conseguir hacer un adecuado testeo, trazabilidad y aislamiento de nuestros casos. Y en el caso de Chile, el testeo funciona razonablemente bien, el problema está en la trazabilidad y en el aislamiento. Entonces, las políticas públicas tienen que seguir ahí, y el hecho de que hayamos avanzado en la vacunación son muy buenas noticias, pero no nos puede hacer descuidar de esta otra parte.
Así es. Muy bien, pues queremos agradecer a Diego Pardo, presidente ejecutivo de Espacio Público, esta conversación. Diego, te pido las disculpas por lo errado de poder conversar contigo, lo complejo que fue, pero muchas gracias por conversar.
No, gracias a usted.
Esté muy bien. 20 para las 8 de la mañana, 20 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. Ya volvemos con más temas a la una en punto. Antes, eso sí, déjeme saludar a alguno de nuestros auspiciadores, porque con Cenegocia digitaliza las compras de tu empresa, cotiza y licita con nuestro marketplace de más de 15.000 proveedores. Solicita una demo a cenegocia.com. Y también saludamos a otro auspiciador más que tenemos aquí, a Mazda. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Deisa Plus, súmate al diseño, personalidad y categoría de sus departamentos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Vive el estilo y la exclusividad en deisaplus.cl. Pausa, ya se viene Consuelo Saavedra, también nuestros infiltrados al Duna en Punto.
¿Qué significa Plus? Plus es todo aquello que se suma a lo habitual, convirtiéndolo en especial. Así son los departamentos de Deisa Plus. Súmate al diseño, personalidad y categoría de nuestros 4 exclusivos proyectos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Deisa Plus, departamentos de 1 a 4 dormitorios de 70 a 370 metros cuadrados, jardines y azoteas privadas con barbecue y piscina. Deisa Plus, vanguardia, distinción y estilo en lo mejor de Vitacura. Conoce más en vitacuraplus.cl.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número 1 para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Sura Inversiones, a la vanguardia de las tendencias, suma a la mayor oferta de productos de inversión del país el primer fondo mutuo Tendencias Globales. Sostenibilidad, sociedad, tecnología y salud en un fondo mutuo Sura que combina desarrollo económico y social. Invierte en el futuro. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión. Administrado por Administradora General de Fondos Sura y distribuido por corredores de bolsa Sura. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Informe abstenerse de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en el reglamento interno.
Ya, pescado frito para mi nieto regalón.
Gracias, Willy, pero es merluza chilena. Mi tata, capitán en Pacific Blue, siempre cuenta orgulloso que sus barcos tienen tecnología de punta, respetan el medio ambiente marino y su pesca selectiva es un ejemplo en el mundo. Si es merluza, marca El Golfo, no es cualquier pescado, Willy.
Ah, disculpe, señor capitán. Que disfrute su merluza chilena, entonces.
Detrás de nuestros productos marca El Golfo, existen muchas personas con un gran compromiso. Llevar lo mejor del mar a tu hogar. Pacific Blue, somos parte de tu mesa.
Tener un auto nunca fue tan fácil. Con Smarty Card manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart, maneja Smarty Card. By Salfa.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
7:44, 7:44. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú? Buenos días.
Ah, estoy sacando mi bandera para ponerla a media asta.
A media asta, sí. Así estábamos contando hace poquito rato con la José a propósito de la muerte del príncipe Felipe.
Se ríe Juan Pablo Iglesias de mí.
Juan Pablo Iglesias, lo saludamos de inmediato. También a Mariana Marusich, nuestros infiltrados de esta jornada de día viernes. ¿Cómo les va a ambos? Muy buenos días.
Muy bien.
Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días.
¿Algo que decir, Consuelo?
No.
Un minuto de silencio.
Un minuto de silencio, todos ahora. No, bueno, que tú ya lo, creo que ya lo has dicho todo, ¿verdad? Además, 99 años, pero es una institución, obviamente es un personaje muy peculiar, muy deslenguado, que ocupó este rol medio extraño de príncipe consorte.
Sí. Oficialmente nunca tuvo el título, pues.
Pero muy, muy querido, sí. por la gente acá, precisamente por lo del lenguado, y obviamente ahora convertido en ícono popular y redescubierto o conocido por primera vez con las nuevas generaciones a través de Netflix y The Crown.
Así es.
Para bien y para mal.
Seguramente el transcurso del día vamos a estar siguiendo además lo que pasa ahí en Gran Bretaña a propósito de la muerte del duque. Mariana Marusich, vamos a temas económicos, lo que se nos viene la próxima semana, pero además, por sobre todo porque hay fecha, ya se le pone fecha límite para la prohibición de venta de productos no esenciales, que se generó una polémica a propósito de la lista que se publicó primero el 1 de abril, luego la de esta semana, y ya sabemos que el próximo día 15 esto termina, ¿no?
Sí, fue bastante polémico. La verdad es que en un inicio se había establecido que esto duraba hasta el 15 de abril, pero que iban a evaluar ahí si es que se volvía a renovar o no. Y ahora finalmente anunciaron que no, que esto va a durar solo hasta el 15 de abril, así que para dar un poco de certeza también a la gente y a los comercios. Y la verdad que sí, generó bastante polémica y la verdad, si se acuerdan, esto comenzó en junio del año pasado, la polémica, porque ahí fue cuando... en uno de los balances diarios que se hacían en ese momento por la pandemia, que todavía se hacen, justamente en ese momento estaba este tema de que habían empresas que habían hecho un mal uso de permisos colectivos y qué sé yo. Entonces, la subsecretaria de Prevención del Delito en ese momento, Catherine Martorell, dijo durante el balance diario que el Ministerio de Economía iba a establecer criterios para determinar los productos esenciales y para poder así también disminuir un poco la circulación de la gente en la calle. Y se escuchó en los micrófonos, pese a que lo dijo en voz baja, el ministro de Salud en ese momento, Enrique París, dijo en conjunto, básicamente le estaba diciendo economía en conjunto con prevención del delito. Eso pasó, se escuchó un poco y ahí averiguando, claro, se supo un poco que economía no estaba muy de acuerdo con este listado porque eran muchos los productos, millones los productos que son esenciales para cada persona, entonces era imposible catalogar a todos, eso era más o menos la visión que tenía un poco economía. mientras que Prevención del Delito quería hacer este catálogo. Entonces hubo una confusión al final, hubo incluso malestar desde Economía por este tema. Finalmente se optó por no publicar este catálogo. El comercio como que respiró tranquilo, pudo respirar tranquilo en ese momento. Y ahora se repitió un poco la historia el 1 de abril, cuando el gobierno anunció que en medio de otro tipo de restricciones también iban a limitar la venta de productos no esenciales desde este lunes 5 de abril. De hecho, ahí en ese momento Catherine Martorell dijo que estaban haciendo una lista de cuáles eran esos productos de bienes esenciales y dijeron que iba a estar lista el lunes. Eso no ocurrió, tampoco estuvo lista el lunes. Ella había dado, por ejemplo, de ejemplo en ese momento, que un televisor no era esencial, pero un computador sí lo era. Pero entonces el comercio al principio se empezó a autorregular un poco de qué era y no era esencial, porque como no estaba listado, el listado no estuvo en los primeros dos días. Recién el segundo día, a las 12 de la madrugada, o sea, el 6, el martes, más o menos por ahí, cerca de la madrugada, se publicó el listado de bienes no esenciales.
Entonces, Mariana, ¿y esto significa, perdona, esto significa que se va, independiente de si siguen las cuarentenas o si se levantan y se establecen nuevamente, ya no va a haber más listado de productos que se puedan comprar o no comprar?
Desde el 15 de abril. Pero, yeah. O sea, claro, de aquí al 15 de abril sí va a seguir el listado, al menos.
Pero a futuro, esto ya no va a regir más después del 15 de abril.
No debería, pero uno nunca sabe, porque sobre la marcha pueden aparecer cosas nuevas, o si todos los días se están evaluando cosas nuevas. Pero no debería existir desde el 15 de abril en adelante un nuevo catálogo de cosas que se pueden y no comprar. El comercio, bueno, lo valoró, por supuesto, la medida. Ellos eran los más golpeados, no querían de hecho en un principio que se hiciera, incluso dijeron en su momento que era inconstitucional. Así que son los más felices ahora con este anuncio, la verdad.
Te puedo hacer una pregunta, Mariana. ¿Cómo equilibras en el caso de una cuarentena, ya de alguien que de una zona que está en fase 1, todo cerrado? ¿Cómo equilibras en que, las personas no pueden ir a comprar? Entonces esto sería solo para, por lo tanto, no pueden ir a las tiendas, ¿verdad? Pero no está prohibido que la gente trabaje. ¿Cómo se regula finalmente? Porque tú dices que va a estar en una bodega el producto o va a tener que abrir la tienda de todas maneras. ¿Cómo se establece la obligatoriedad o no de trabajar? Al final esos son todos permisos de trabajo que la autoridad va a tener que dar. Porque lo que tú quieres también es disminuir la movilidad de los trabajadores y que no se suban a la micro y que no anden en el transporte público. Al final, sí. ¿Cómo resuelve la cuadratura del círculo en este tema?
Pero acordémonos, cuando se hizo este tema de los catálogos en junio del año pasado, cuando se anunció que se iba a hacer, lo que hicieron al final fue decir, ya, mejor definamos cuáles son los trabajos esenciales. Y ahí fue donde redujeron la cantidad de gente que se movilizaba por las calles. Entonces, al final, ahora también rige eso. Cuando hay cuarentena, también hay trabajos que son esenciales y otros que no lo son, básicamente. Pero claro, también habían trabajos que son esenciales, porque venden, por ejemplo, alimentos, pero también se vendían este otro tipo de artículos que son, televisores, como ellos definieron.
Limas de uña, da lo mismo.
Claro, lo que sea. Y claro, la gente puede ir a comprar este tipo de producto, entonces quizás querían limitar ese tipo de circulación en las calles más allá de los trabajos, porque en un principio, el año pasado, fue cuando surgió este tema de limitar, porque el mal uso de los trabajos, no fue ahora, precisamente ahora se quería disminuir nomás la cantidad de gente que circulaba en las calles. Pero igual ha funcionado la medida, han dicho que ha bajado la cantidad de gente en las calles. Pero bueno, vamos a ver ahora desde el 15 de abril cómo funciona la cosa.
Bueno, al menos hasta el 15, eso es lo que está claro, que ahí se termina la restricción para la venta de bienes no esenciales. Don Juan Pablo Iglesias, vamos al Perú, aquí cerquita, un país que además está fuertemente golpeado por la pandemia. Ayer otro récord respecto al número de contagios de víctimas fatales también en ese país, y está enfrentándose a la elección presidencial el próximo fin de semana, este fin de semana, el día domingo, y con un cambio además en los primeros lugares, podríamos decir, de quienes van encabezando las encuestas, ¿no?
Así es, un paréntesis antes con el duque de Edimburgo, estaba revisando, eran 74 años de matrimonio con la reina Isabel, había recibido varios bonos de los que se entregan acá, después de los 50 años.
Sí.
Pero,
toda la razón.
Pero yéndonos a Perú ya, sí, efectivamente este domingo son las elecciones, habríamos tenido un súper domingo si nuestras elecciones fueran este domingo, porque además está en Ecuador, en Bolivia, o sea, un domingo de elecciones en la región. Pero la que más probablemente ha llamado la atención y nos interesa es Perú. Y ahí el panorama, habíamos hablado antes, digamos, el panorama es bastante incierto, las encuestas son un sube y baja permanente, digamos, pero alguna vez comentamos que muchos definían el voto en la última semana e incluso algunos en el mismo día de la elección, hay todavía un 30% de indeciso, pero las márgenes de ventaja tampoco han variado mucho y se sigue en este pelotón de al menos 8 candidatos o 7 u 8 candidatos con eventuales posibilidades de pasar a segunda vuelta, cualquiera, digamos, o sea, cualquier fórmula podría salir el domingo. Y en esta semana lo que ha sorprendido y lo que la idea es destacar en el tiempo que tenemos es las figuras que han surgido, digamos, con más fuerza en los últimos días, digamos. Y aquí el personaje probablemente más llamativo y más sorprendente es el de Pedro Castillo, que es un candidato, que en febrero tenía, o enero-febrero tenía 2%, hoy día está peleando el segundo lugar en varias encuestas. Ayer en la noche se supo la de Ipsos, que en realidad en Perú no se pueden entregar encuestas en la última semana, pero se entregan informalmente, digamos, o en privado, digamos, y obviamente se filtran para afuera. Y la de Ipsos que se entregó ayer pone a Pedro Castillo en segundo lugar detrás de Keiko Fujimori por décimas, digamos, Keiko con 12,9 y Pedro Castillo con 12,7. Pedro Castillo, un candidato de izquierda más bien radical, profesor que lideró a los profesores en una huelga famosa que hubo en 2017, ahí se hizo conocido en forma nacional en Perú y potenció su carrera política llegando a ser candidato en esta elección, un candidato, como decía, con una tendencia bien, más bien de izquierda radical, que algunos han vinculado incluso con Moadef, que es el partido, la política de Sendero Luminoso, que surgió en la década pasada o el comienzo de la década del 2000, y que por eso aparece como un candidato que desafía todos los pronósticos hasta cierto punto. Además es un candidato muy de izquierda en términos económicos y políticos, pero muy conservador en términos valóricos. Él ha sido muy tajante en decir que no aprobará ninguna ley de aborto, no aprobará ninguna ley que permita el matrimonio igualitario, no aprobará ninguna ley de eutanasia. Pero sí llama a una nueva constitución y a eliminar el Tribunal Constitucional y crear un nuevo Tribunal Constitucional que sea elegido por el pueblo, digamos. Esa figura es la que hoy día aparece como con posibilidades reales de eventualmente pasar a segunda vuelta el próximo domingo. Y el otro que ha crecido, digamos, para en el tiempo que nos queda, que ha crecido en estas últimas semanas, digamos, en la recta final, es Hernando de Soto, que también aparecía como un candidato con cierto apoyo, con más apoyo que Pedro Castillo en los últimos meses, pero igual dentro del 4, 3%, tampoco cifras muy altas porque todos se mueven dentro del rango del 12 al 8%, digamos, 8, 5, 6, 7%. Y Hernando Soto es la contracara de Pedro Castillo, el candidato más bien ortodoxo en lo económico, muy más bien conservador, que ha probablemente el candidato más preparado que se presenta a esta elección, que ha sido asesor de varios gobiernos, el más polémico probablemente su asesoría al gobierno de Fujimori, que algunos plantean que si eventualmente pasa a segunda vuelta podría costarle por el alto rechazo que tiene hoy día el fujimorismo. Recordemos que las últimas elecciones en Perú han estado marcadas por ese eje, fujimorismo y antifujimorismo, por lo tanto un pase a segunda vuelta en Hernando de Soto podría eventualmente costarles esa carga que lleva de haber sido asesor de Fujimori, algunos lo plantean así, pero también fue asesor de Toledo y fue asesor de Alan García, digamos, en su larga carrera ha sido asesor internacional, consultor, es una persona con una larga trayectoria, que ha escrito varios libros, probablemente el más famoso en la historia de Perú es El Otro Sendero, que se publicó a fines de los 80, y que era una suerte de respuesta a la propuesta más violenta de Sendero Luminoso en esos años que asolaba a Perú, esa figura eventualmente podría ser otra de las que pase a segunda vuelta, pero todo es una nebulosa en la que, como decíamos antes, es difícil apostar, digamos. Yo decía la otra vez
que es más fácil
y más seguro apostar en un casino que a quién va a pasar.
¿Mm? Sí. Con los votos desde Chile que no van a poder llegar.
Y eso son... en una elección tan reñida como parece que va a ser esta, pueden eventualmente hasta ser votos decisivos, digamos. Por lo tanto, esos porcentajes mínimos de votos que eventualmente podrían llegar de aquí, o mínimos de votos que de gente que no vaya a votar, de vote nulo, yo creo que va a ser una elección muy reñida donde probablemente no vamos a tener... No probablemente, seguramente no vamos a tener claridad ese domingo en la noche y va a demorar un poco en saber quiénes son las dos figuras que pasan a segunda vuelta. Ahora, tenemos un 30% todavía de personas que son indecisas o aseguran que van a anular el voto, pero esas personas pueden eventualmente, como ha pasado en otras elecciones peruanas, decidirse en el último minuto y votar por un candidato. Como ha pasado siempre, yo lo comentaba la otra vez, los debates han sido bastante decisivos y han gatillado estas alzas de candidatos de último minuto, digamos. Pero hay que ver eventualmente cuánto influye eso en el minuto final del voto y la posibilidad eventual también, que es la candidata que hoy día lidera las encuestas, que es Keiko Fujimori, si es que pasa segunda vuelta, cómo va a enfrentar su casi 70% de rechazo que tiene, digamos.
En este paraguas de pandemia también, Juan Pablo, donde el gobierno está otorgando todas las facilidades de electores y miembros de la mesa para que puedan trasladarse a diferentes circunscripciones, está todo puesto para que funcione de la mejor manera el próximo día domingo. Gracias, Juan Pablo. Mariana también, saludos.
Consuelo. Saludos.
Buen fin de semana. Cuídense. Chao.
Igual. Chao. Nos vamos hasta cada uno en punto. Sigan la 89.7, las noticias de inmediato con Josefina Stavracopoulos. Luego de eso, hablemos en off. Quédese acá en la Duna, en la 89.7. Que tenga un buen fin de semana. Buenos días.